Muy buenas camaradas, bienvenidos a una nueva entrevista en Radio Fitness Revolucionario. Hoy contamos con la presencia del doctor Nicolás Olea, médico, catedrático de la Universidad de Granada e investigador de cómo la multitud de compuestos químicos a los que nos exponemos cada día puede afectar nuestra salud, y especialmente hablaremos del caso de los llamados disruptores endocrinos. Y uno de los grandes problemas, como nos explicará, es que la regulación está orientada al efecto de compuestos individuales, pero no a cómo interaccionan todos ellos, cómo pequeñas cantidades de decenas de compuestos podría llegar a suponer un problema. Y hablamos de plásticos, de cosméticos, de pesticidas en alimentos y de otras muchas cosas. Nicolás nos explica los compuestos que él considera más problemáticos y algunas ideas prácticas para reducir la exposición. Tenemos también un debate interesante, en el sentido de que yo intento hacer también un poco de abogado del diablo, o sea, porque mi postura en este tema es de escepticismo, pero tanto de la postura oficial, de que no hay nada de qué preocuparse, de que todo lo que llega a nuestro cuerpo es seguro, que me parece pues excesivamente relajada y desde luego falta mucho por saber como para tener esta fe ciega. Pero, por otro lado, creo que está injustificado o que no deberíamos generar una gran alarma social por cosas que tampoco es fácil evitar y que no tienen a día de hoy una evidencia sólida de que puedan ser problemáticos realmente para la salud. Y como digo, intercambiamos opiniones en este sentido y creo y espero que este debate pues pueda ayudar a despejar muchas dudas. Antes de pasar a la entrevista, un mensaje rápido de nuestro patrocinador PaleoBull, que fabrica en España barritas energéticas basadas en comida real, con ingredientes de calidad a muy buen precio y son una alternativa saludable a todos esos snacks procesados que inundan los supermercados. Te pueden interesar para después de entrenar, para tus caminatas o tus largas rutas en bici, para que los niños lleven al colegio, etc. Y os recuerdo que acaban de sacar también una crema de cacao y avellana llamada Ambrosía, elaborada con aceite de oliva extra virgen, con dátiles, con mucha más avellana que las cremas convencionales, sin azúcar, sin edulcorantes, que ha tenido muchísimo éxito porque está súper buena y yo la uso, por ejemplo, para añadir una cucharada al batido post-entreno o para algún postre esporádico. Para conocer más, visita su página paleobull.com y si usas el código FR10 en mayúscula y con número FR10, tendrás un descuento del 10% en todas tus compras. Y ahora sí, damos la bienvenida al doctor Nicolás Olea. Bienvenido al podcast, Nicolás, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien, a vuestra disposición.
Bueno, pues es un honor tenerte aquí para hablar de un tema que es bastante controvertido y es todo lo relacionado con contaminantes ambientales, con disruptores endocrinos, pesticidas y otros compuestos químicos a los que estamos expuestos constantemente y donde el mensaje, como decíamos antes de empezar a grabar, es de tranquilidad, ¿no? Y un poco argumentan que son compuestos seguros en las dosis que usamos habitualmente. Tu postura es un poco más alarmista, podríamos decir, que no sé si es la palabra adecuada, pero bueno, en cualquier caso me parece muy interesante contar con tu opinión de primera mano. Y antes de profundizar y también aclarar por qué creo que tu opinión es muy importante, me gustaría que te presentaras brevemente y nos cuentes por qué te interesaste inicialmente en el estudio de todos estos compuestos tóxicos.
Muy bien, pues mira, soy catedrático de radiología y medicina física en la Universidad de Granada y tengo un puesto de médico en el Hospital Clínico San Cecilio, aquí en Granada, el hospital universitario, y me inicié en esto para hacer mi tesis doctoral en el año 77. Estudiaba cáncer de tiroides y después de postdoctoral estudié cáncer de mama en Bruselas durante 3 años. Después me fui a Estados Unidos y estudié cáncer de próstata durante otros 3 años. Y ya llegado casi el año 90, siempre me ha interesado el cáncer hormonodependiente, es decir, aquellos tumores que se originan en tejidos que dependen de las hormonas, como es la hormona tiroidea, los estrógenos o la testosterona. Y por eso, en un momento determinado, se cruzó en mi vida el asunto de contaminantes ambientales con actividad hormonal y encajaba como una pieza más en el puzzle tan complejo que es la etiología del cáncer hormonodependiente. Y por eso me metí en eso.
Creo que hablamos mucho después de esto, por ejemplo, los famosos disruptores endocrinos, que creo que está muy relacionado, pero yendo un poquito más hacia atrás, como explicabas, pues llevas muchas décadas estudiando distintos compuestos y tienes, por tanto, una visión muy amplia de los posibles riesgos, de cómo ha ido cambiando la regulación a medida que nos hacíamos conscientes de los peligros de compuestos que quizás, pues eso, hace 30, 40 años no nos preocupaban. ¿Cuál es tu visión en este sentido? ¿Cómo han ido cambiando los compuestos, entre comillas?
Pues mira, la percepción, tal sí, la percepción del público y la percepción de la administración es completamente diferente. Cuando nosotros empezamos en esto, nos interesaban mucho las moléculas que se parecieran a las hormonas esteroideas. Y de hecho, lo que hacía en Bélgica, estudiando cáncer de mama, era buscar estrógenos sintéticos que tuvieran una actividad antagonista. No sé si recuerdas que en aquellos años, en años 80-85, apareció en el mercado el tamoxifeno, una de las primeras drogas para el tratamiento del cáncer de mama hormonodependiente. Y al ver que había maneras de engañar al receptor de estrógeno con una molécula que se ligaba al receptor y que producía un efecto contrario, antagonista, pues se abrió una nueva vía de esperanza para hacer tratamientos hormonales aprovechando esos receptores nucleares. Entonces ya sí se sabía que había contaminantes ambientales que mimetizaban a las hormonas, pero todo estaba en la historia antigua de los pesticidas organoclorados. Si a cualquiera de los oyentes se le habla de el DDT, del metoxicloro, del lindano, pues suena una historia antigua, superada en parte de los años 60, 70, hasta que en el 77 se prohíbe el DDT, en donde hay un legado de contaminación y de residuo ambiental y en las personas, pero donde ya lo único que queda es esperar a que eso vaya desapareciendo y estudiar las consecuencias. El gran crisis se produjo en el año 92, precisamente yo estaba trabajando en Estados Unidos, cuando descubrimos de forma accidental que los tubos de plástico del laboratorio de fondo cónico tapón naranja de un solo uso utilizado en centrífuga eran altamente estrogénicos. Y que un plástico sea estrogénico nos dejó con la boca abierta, ¿no? Y a partir de ahí, año 92, empezamos a tirar y vimos que no solamente los grandes pesticidas prohibidos eran un problema, sino que había otra serie de moléculas con actividad hormonal que también entraban en el concierto.
Uh-huh. ¿Y de estos, de los que siguen presentes en el medio actual, que no han sido prohibidos, ¿cuáles te parecen los más preocupantes y por qué?
Mira, es muy interesante porque es una historia, ayer lo estaba escribiendo, es una historia de demostración del efecto, demostración de la exposición, discusión en los foros adecuados, científicos y reguladores, de que hay un problema y 20, 25, 23 años más tarde, búsqueda de alternativas. Para nosotros el gran problema, si te lo digo claramente, es la demora tan enorme en aplicar el conocimiento en la regulación. Es que realmente desde que se dice que el nonilfenol es un producto no necesario porque se utilizan los botes de plástico para evitar el amarillamiento, ¿sabes? Anti-yellowing, porque a los científicos no les gusta que los botes del laboratorio se pongan amarillos con el tiempo, puramente
estético.
Estético, sí. Y hasta ahora, que ya en el año 2018, la Unión Europea decide la prohibición total del nonil y octilfenol y los alquilfenoles en todas sus aplicaciones, aunque todavía quedan residuos, ¿no? Residuos de uso, ¿no? Ayer le comentaba a un grupo de ginecólogos que el espermicida único en la farmacopea española, que se utiliza en los preservativos con espermicida, en las esponjas vaginales y en los filtros vaginales, es un derivado del nonilfenol. Y digo, no. Un compuesto hormonalmente activo estrogénico no debe estar en el mercado para aplicación vaginal, porque eso tiene consecuencias hormonales. Y lo único que tú pretendías era su valor como espermicida al ser un detergente. Bien, es decir, en otras palabras, y resumiendo, el proceso nos parece excesivamente lento. Desde que se demuestra el efecto hasta que se aplican normas restrictivas en su uso y producción.
Bueno, iremos hablando un poquito de esto. Quiero tocar también el tema de la regulación después. Antes de entrar en los disruptores endocrinos, quería preguntarle sobre un tema que creo que hay menos controversia y ver cómo, cuánto lo has estudiado, cómo lo ves tú, que sobre la contaminación ambiental en general, ¿no? Porque aquí creo que se reconoce, incluso la propia OMS reconoce, pues oye, que la contaminación ambiental es un riesgo claro para la salud humana, se le atribuye a muchas muertes, ¿Nos puedes resumir qué impacto tiene esta contaminación ambiental en nuestra salud y cuáles son las fuentes principales, dirías?
Mira, como no, yo no soy experto epidemiólogo, sino que lo que he hecho toda mi vida ha sido cáncer, te diré que desde los estudios de Peto y los grandes epidemiólogos que sentaron las bases de cáncer en el mundo, pues hubo una definición clara de que no más del 6% de los cánceres que padecemos son de causa genética y que un 65-75% tienen una clara causa ambiental. Es decir, ambiental en el sentido, como tú muy bien has dicho, más amplio de la palabra, donde nos movemos, lo que comemos, lo que respiramos y donde vivimos. Es decir, el ambiente físico que nos rodea. Entonces, el pensar que un 75% de una de las enfermedades más frecuentes tiene una causa ambiental significa, en nuestras manos, que siempre es posible la prevención. Si las causas fueran exclusivamente genéticas, pues habría un determinismo maldito, genético, de que Dios te ha castigado con el gen malo, inoportuno. Al ser fundamentalmente de causa ambiental, en un 65-75%, queda una esperanza para poder actuar. Entonces, el medio ambiente en el sentido más amplio, físico, exposición química, la ciudad, la circulación, la calidad del aire, la calidad del agua, la calidad de los alimentos, las exposiciones físicas, solares y radiación, cuentan con mayor parte de la enfermedad tumoral. Y te digo una cosa, no estamos hablando de algo baladí, uno de cada dos españoles machos que lleguen a los 72 años habrán tenido cáncer y una de cada tres mujeres españolas que lleguen a los 72 años tendrán cáncer, es decir, que una enfermedad muy frecuente. Si de esa estadística se saca el cáncer de piel no melanoma, es decir, todas esas manchas de piel que vamos acumulando los calvos como yo en la calota, ¿no?, o en el cráneo o en la cara, si se saca el cáncer de piel no melanoma, que mata poco, entonces es uno de cada tres españoles y una de cada cuatro españolas antes de los 72 años, pero significa que es una enfermedad terriblemente frecuente. Eso, como ya sabes muy bien, se utiliza en muy malas ocasiones para decir que de algo hay que morirse y de que esto es una enfermedad muy frecuente. Pues sí, es muy frecuente. Y hay una enorme capacidad de reacción, puesto que hay mucho que prevenir.
Perfecto. Bueno, pues pasemos ya al tema de los disruptores endocrinos y quizás podríamos empezar viendo un poco primero qué son y después cómo nos afectan ya fisiológicamente.
Pues muy interesante. Mira, fundamentalmente el otro día estaba haciendo una revisión y se lo presentaba a unos expertos en biología molecular. Hay una cosa muy interesante para la gente que está iniciada que se llama la superfamilia de los receptores nucleares. ¿De acuerdo? Desde mediados de los 70 se conoce, por ejemplo, que el estrógeno natural, el estradiol, actúa sobre las células que son diana de su acción, internalizándose dentro de la célula, llegando al núcleo y uniéndose a un receptor específico, lo que se llaman los receptores nucleares. Bien, en principio parecía que esos receptores nucleares, que son moléculas complejas, con varias formas y con varios dímeros, necesitan solo y exclusivamente que entre el pequeñísimo estradiol, 200 y pico de peso molecular, para que aquel gran monstruo se active como quien mete una llave en una cerradura. Y a partir de ahí se convierten en lo que llamamos factores de transcripción, porque le ordenan al ADN que transcriba genes que tienen importancia capital en nuestro desarrollo, en las funciones de la mama o en lo que tú quieras. Es decir, el mecanismo es selectivo, así lo decidió la naturaleza, que iba a haber en sangre mensajeros, que son las hormonas, y receptores, que son donde entra ese mensajero y le dice: tú te pones en marcha en este momento, con una expresión de genes específicos. Muy bien, esa familia de receptores nucleares ha ido creciendo y ahora la superfamilia de receptores nucleares pues cuenta más de 50. Y el problema es que algunos de los ligandos, es decir, algunas de las llaves para esos receptores nucleares se conocen: el estradiol, la testosterona, la vitamina D3, la vitamina A, la hormona tiroidea, es decir, como sabrá, cosas importantes. Tienen todo ese mecanismo particular de receptores estrogénicos, de receptores nucleares. Hay, curiosamente, muchos receptores nucleares que no sabemos quién es el ligando, quién es su llave, pero ya está identificado con los biólogos moleculares, son gente muy trabajadora y con una capacidad enorme, ya han identificado que esos factores de transcripción están en el núcleo. Entonces, el problema de disrupción endocrina aparece cuando nos enteramos de que hay falsificadores de esa llave, imitadores de la llave. Hay gente que hace trampa, compuestos químicos que aprovechan su similitud estructural con los mensajeros y dan el mensaje en el momento y en la forma inadecuada. Y ahí aparece el pomposo nombre de disruptores endocrinos para distinguir a todos los mimetizadores o antagonistas hormonales que engañan parte de ese mensaje a través de los receptores nucleares.
Muy bien explicado. Mi pregunta aquí sería, ¿cómo se relaciona este proceso que nos has contado con el aumento del riesgo de cáncer posterior?
Complejísimo. Mira, como dice la gente, te agradezco que me hagas esa pregunta. No tenemos ni idea, ¿no? Es decir, no podemos pretender que los que enuncian una hipótesis como lo de los receptores, como lo de los disruptores endocrinos, den las respuestas que todos estamos buscando para la etiología de cáncer. Es decir, fíjate cómo será de perverso el sistema. Enuncias que tienes el conocimiento de otro nuevo factor de riesgo. Yo lo llamo siempre una pieza más en el pool de mil piezas, que es el cáncer de mama. Y entonces, cuando tú vas a poner tu piececita, imagínate, de color rosa, en el puzzle, te dicen, ah, sí, ¿y esto cómo resuelve la foto final? Y le decimos, pues dime tú qué tienen las otras 999 piezas, cómo es la foto final, que yo te diré cuál es la participación de la mía. Es decir, no me preguntes cuál es el mecanismo íntimo ni cómo se asocia esto en una prueba de causalidad con la foto final o con el riesgo de cáncer. No, solamente te digo que hay una convicción importante de que esto es una pieza más. Y te digo, pero fíjate, chico, esta es prevenible. Sí. Esta pieza, como yo le explico a la gente, cuando le explico lo que es cáncer y lo que es una probabilidad y una probabilidad acumulada, como cuando te toca la lotería, digo, cuando compras números de la Lotería Nacional, más números compres, más probabilidad tienes de que te toque. Pero puede que compres todos menos uno y que no te toque. Cuando compras uno, te puede tocar, pero tiene bajo riesgo, baja probabilidad. Pues bien, los disruptores endocrinos entran como tickets o boletos de lotería adicionales que unes a tu probabilidad de riesgo de tener cáncer.
Perfecto. Bueno, pues vamos a intentar reducir esa probabilidad y, por tanto, el primer paso sería conocer un poco más. Nos has dado la visión general y ahora me gustaría que nos dijeras, según tu opinión, ¿cuáles de estos disruptores te parecen más preocupantes actualmente y dónde se encuentran, ¿no? ¿Cuáles son las principales fuentes a través de las cuales llegan a nuestro cuerpo?
Mira, es muy interesante porque ha cambiado durante el tiempo nuestra percepción de los riesgos, ¿no? En principio, como he dicho históricamente, parecía alimentación la gran fuente y la vía oral o digestiva, como decimos en medicina, la gran vía de introducción. Fundamentalmente porque eran residuos de pesticidas y, por tanto, tendrían que estar en el tomate o elementos que se habían utilizado en el procesamiento de los alimentos. Después, a estos alimentos y vía digestiva, empezamos y entramos de sopetón en el mundo de los plásticos. Uh-huh. Y apareció que los componentes de los plásticos, muchos de ellos de uso alimentario, como el policarbonato de los biberones, que la Unión Europea rápidamente suprimió el 30 de junio del 2011, los ftalatos del PVC, muchos de esos componentes de los plásticos estaban contaminando los alimentos. En un momento determinado, agárrate, porque eso fue para mí una sorpresa, me enteré que nuestra ropa, lo que vestimos por 5 euros la camiseta o por 99,99 el traje, es plástico, que tiene poco de lino, algodón o lana, sino que es fundamentalmente, pues como mi traje de Dustin, un derivado del PET reciclado de envases de agua y que ahora viene en forma de una cosa que es novedosísima para mí, que no lo conocía, que se llama el poliéster, y que al fin y al cabo es PET reciclado. Y por tanto, entra dentro de lo que es exposición inadvertida el plástico, el textil. Y el otro gran punto de exposición, que para mí también fue desconocido y hemos trabajado muchísimo en eso, son cosméticos. La farmacología la tenemos muy controlada porque es muy estricto el control de la administración sobre la producción de fármacos y es más relajado el control sobre los cosméticos. Una mujer española, según dice la estadística, utiliza 15 cosméticos al día, un varón 7. Cuando lo repaso yo con mis compañeras, pues me dicen, es cierto, porque es esto, esto, esto y esto. Al final hay una exposición a esos componentes de los cosméticos que incluyen algunas veces disruptores endocrinos.
Y aquí empieza un poco esa discrepancia de opiniones, ¿no? En el sentido que supone que estos compuestos, pues presentes, como dices, en alimentos, ropa, cosméticos, nos dicen que han sido validados supuestamente, ¿no? Y que deberían ser inocuos en las dosis que aparecen de manera habitual. Entonces, no se fía de estos estudios. O sea, cree que no consideran quizás todo lo que tienen que considerar. Quizá no consideran este famoso efecto cóctel. ¿Cómo ve esto? ¿Cómo,
sí.
¿Por qué cree que no esta regulación no es suficiente, que no se hace un poco la vista gorda en estos compuestos?
Mira, fundamentalmente porque primero nos decían que la exposición no iba a ocurrir. Entonces, como hemos tenido ocasión de estudiar poblaciones humanas, acuérdate que estamos en un hospital y nos debemos a los pacientes, hemos tenido ocasión de hacer estudios de cohortes, por ejemplo, el estudio infancia y medio ambiente, nos ha costado un dineral a todos los españoles que lo montáramos, porque son 3.600 madres con sus hijos seguidos durante ya 17 años, entre Asturias, País Vasco, Sabadell, Menorca, Valencia y Granada, o el estudio MCC Spain, también de otro dineral, multicasos control, con cerca de 30.000 sujetos reclutados en España, o el famoso estudio EPIC de Europa, con 468.000 europeos seguidos durante 21 años, en donde se estudian esas cohortes, gente sana, a ver cómo se expone y de qué enferma. Pues bien, cuando empezamos con nuestro estudio de infancia y medio ambiente, nos hicimos con las placentas de las madres que dieron a luz en los hospitales públicos de España y la orina de esos niños y las leches de sus madres y hemos ido haciendo el seguimiento. La primera gran sorpresa fue el descubrir qué hay en la placenta de esas madres. ¿Sabes qué hay en la placenta de esas madres? Todo. ¿Sabes qué hay en la orina de esos niños al nacer? Todo. Y a los 2 años, a los 3 años, hay eftalatos, benzofenonas, canfenos, oxicinamatos, bisfenoles, alquilfenoles, eftalatos. Es decir, todo lo que está en el medio ambiente. Algunas veces se nos acercan los periodistas y nos dice el otro día, oiga doctor, ¿ha visto usted que los filtros ultravioleta están en los huevos del aguilucho lagunero y la focha de Doñana? Y le digo, no lo había visto. Pobre aguilucho lagunero que está meando o que tiene en los huevos su madre filtro ultravioleta. Digo, ¿pero sabe usted que eso lo orinan todos los niños de Huelva? No, es que la focha y el aguilucho lagunero, digo, parece que no me está atendiendo. ¿Sabe que eso está publicado ya en todos los niños andaluces, como los niños españoles?
Sí, sí.
Es decir, no me cuentes historias medioambientales llamativas y trágicas cuando esa es una realidad para la especie humana. Todos nuestros niños, todos, tienen esos compuestos químicos en orina.
Además, mencionabas, perdón que te interrumpa, pero luego seguimos, ¿eh? Pero esto me parece muy interesante porque entiendo que hay diferencias en el efecto de estos compuestos según el momento vital, ¿no? Y quizás el efecto va a ser especialmente problemático durante los primeros años de vida. Bueno, o incluso antes de nacer, en la etapa embrionaria o fetal, ahora que mencionas la placenta de la mujer, ¿no?
Ah, entendido. Pero fíjate que sencillo. Entonces, para seguir como el silogismo y el pensamiento científico natural, la exposición ha ocurrido. Publicamos que esa exposición ha ocurrido y nos dicen lo normal y dijimos, es inaceptable que me digas que el plástico bisfenol A es normal que esté en la orina de los niños. Y entonces inmediatamente retraen su opinión en Europa y dicen, bueno, vamos a llamar a esos niveles que tienen los niños europeos de reference values, los valores de referencia. porque nadie en su sano juicio admitiría eso como la normalidad, el miar plástico. ¿Desde cuándo la especie humana mía plástico? En esa situación ya tenemos a toda Europa clasificada en regiones a ver quién mea más plástico, quién mea más filtro ultravioleta o quién mea más perfluorado recubridor de las sartenes antiadherentes. Y una vez que la exposición ha ocurrido, que no debería de haber ocurrido, ni siquiera estaba en sus intenciones que ocurriera, es decir, esos chicos que habían legislado, habían pensado que la absorción no iba a ser posible, que el mecanismo de depuración de tu hígado iba a ser tan piola, como dicen los argentinos, y tan maravilloso, que eso nunca iba a ocurrir. Una vez que hemos demostrado que ha ocurrido, le decimos, esto no puede seguir ocurriendo, porque en los modelos de experimentación animal o en el laboratorio, estos compuestos tienen un efecto biológico. Sí, pero los niveles son bajos. Marcos, me dice, los niveles son bajos.
Claro.
Y digo, ¿tú sabes cuántos residuos tiene la orina de un niño normal de Granada? 37 medidos. ¿Y por qué no hemos medido más? ¿Cuántos niveles bajos hacen un nivel alto? No sigas con esa historia del nivel bajo.
Claro, ese es mi punto, ¿no? Que quizás una cosa es, quizás sea cierto, porque yo no lo sé, ¿no? Ahí tú lo sabrás mejor, pero que un nivel de bisfenol A por debajo de, no tengo ni idea cómo se mide, no sea problemático,
sí.
Y eso sea cierto, pero quizás ese efecto combinado de 30 y pico compuestos en pequeñas dosis sí lo sea. O la realidad es que no lo sabemos, quizás no lo sea. Pero no lo sabemos, ¿no?
Marco, nosotros hemos dedicado nuestra vida a eso, al efecto combinado. Somos los